Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Traducción al castellano. Pepe, Pepe, Pepito. Así es. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
San Jaime la Cuente, ¿dónde iba a ser?
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, señor Lacayo. Fíjate que te dije señor.
Más te vale, así me gusta, así me gusta.
Las autoridades.
Estás aprendiendo, estás aprendiendo.
Primeramente quisiera saludar a todos los fanáticos que oyen a este programa que ya lleva una cantidad de años, Al Duro y Sin Guantes, y ha sido un beneficio grande para los cubanos que reciben noticias por Radio Martí a través de este programa, y después vinieron los juegos de Grandes Ligas y los playoffs, las cosas que al cubano de verdad le gusta. Y dice el chino que él era fanático de la Mendare y me enseñó hace como 5 o 6 años una foto para el Día de los Reyes, el vestido de pelotero con el uniforme de la Mendare. Eso es historia, una cosa linda por parte del chino. Primera vez que te tira para la calle con eso. Chinito, ven para que hable de los fanáticos. ¿Quién fue que te regaló el uniforme ese? En Cuba, ven acá, por favor. Ahí me gusta porque hoy viene porque sabe que él tiene...
Y eso me lo hizo mi madre.
No, no, quieren oírte.
No, mi mamá me lo hizo, que era costurera, o es costurera. Y era el uniforme del 12, Roberto Ortiz.
No me digan, con el número de él y todo. Eso es historia de uno de los grandes personajes de nuestro, una leyenda de nuestro, el Guajiro de Santa Ana, Senado, Roberto Ortiz, con el uniforme número 12, con la Armendáriz. Y en Grandes Ligas y en México están en Hall de la Fama, y en Cuba, claro, tenía que estar en Hall de la Fama. México como pitcher y se llevó dos holdouts como pitcher y como outfielder en México, Roberto Ortiz. Así que la Cayo, ¿qué es lo que tú tienes por la muñeca por ahí?
Tengo varias cositas, varias cartas de Cuba, voy a leer algunas de ellas más tarde. Y también quería recordarle a los amigos oyentes que nos pueden escribir el correo electrónico alduroysinguantes@gmail.com. Todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. También en Facebook, en la red social, alduroysinguantes-martí. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para que usted pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña. Voy a leer la carta que me mandó Yurisbel. Dice, ya terminada la primera ronda y a un paso de la Serie Mundial, ¿quiénes se enfrentarán? Como han jugado, a mi parecer, deben de ser los Cardenales y los Reales de Kansas City, pero todavía falta el paso siguiente y muy importante. Veremos qué es lo que pasa. Saludos para todos y en especial para nuestro amigo Rolly, que hoy es su cumpleaños.
¡Wow! Happy birthday to you.
No, eso más tarde cuando lo llamemos.
Happy birthday. ¿Cuántos años cumple?
Le puede preguntar en persona, dentro de 45 minutos.
¿Cómo en persona? ¿Será por teléfono?
Bueno, en teléfono, pues en persona. Sí, tú no sabes que...
Carrillo es el que sabe aquí todo. Carrillo, sin la presencia de Carrillo, nosotros no somos nadie aquí. Carrillo, ¿cuántos años cumple, por favor?
Ya, él regresa dentro de poco. ¿Sí? Le vas a poder preguntar más tarde. También nos escribió, oye esto, nos escribió Carlos Rodríguez, allá en Florida, Camagüey. Decía un narrador deportivo en Cuba, que se llama Héctor Rodríguez, que la postemporada y el campeonato regular eran dos cosas distintas y que no tenía que ver una cosa con la otra y que habían peloteros para una y peloteros para otra. Y creo que no se equivocó, ya que tenemos a los cuatro favoritos fuera, se fueron, y los peloteros que debían rendir por su calidad no lo hicieron. Dice Quique que Mattingly siempre fue un perdedor. Saludos de Rolly y a su familia. para todo el equipo de Al Duro y Sin Guantes, Carlitos. Mira, ayer había dicho, ¿qué tienen en común? Oye esto, ¿qué tienen en común Clayton Kershaw, Barry Bonds y, por ejemplo, Alex Rodríguez, Steve Garvey? Todos peloteros que rindieron muy poco en la postemporada. Sí, Guajiro Peña.
No, hay muchos casos. Pero hay algunos que durante la temporada no hicieron nada, que disparate, estaban botados. Dos peloteros del equipo de Kansas City que no jugaban y lo mandaron para Liga Menor y se convirtieron en el fenómeno. ¿Y qué me dices tú a mí? De hace dos años los Cardenales, la tercera base, le rompió el más valioso a Pujol, que metió 5 jonrones y empujó 10 carreras. La tercera base fue el más valioso porque se volvió loco. Y este año,
es verdad,
dilo tú, Carpenter contra los pitchers zurdos. ¿Qué te parece?
Vamos a hablar de eso y mucho más cuando Chinito Martínez nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, oye esto. Los dos peloteros mejor pagados del mundo. Alex Rodríguez y Clayton Kershaw.
No, porque estaba Pujol y le partió la cabeza.
No, pero
253.
Bueno, pero los dos peloteros que establecieron récords. Ninguno de los dos en la postemporada rinde como debería de rendir. Alex Rodríguez batea 153 en la postemporada y Clayton Kershaw tiene efectividad de casi 8 carreras limpias, ¿ok? Y no estamos hablando de una serie, ya Clayton Kershaw en la postemporada ha estado 4 ocasiones, ha lanzado 15 partidos. ¿Y qué me dices tú de Alex Rodríguez? Que cada vez que viene a batear en la postemporada con hombre en base y el juego en la línea de ganar o perder, se poncha.
Exactamente, y cerquita, ayer, como dice Guantier, el bateador más malo que tienen los Dodgers batió 500 y pico el catcher Ellis. Y el que estaba encendido durante los últimos 20 juegos, y tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, se llama la primera base de los Dodgers, no batió nada. 142. Y vino 3 veces con intenciones para meter un hit y empatar el juego, ganar, y no lo hizo.
Es que Guajiro no tenía que meter hit. Adrián González tuvo hombre en segunda, en tercera base 2 o 3 veces. Sí, todo no, lo que tenía que hacer era mandar un fly.
Y no pudo hacerlo.
O un machuconcito a primera base y no pudo ni siquiera hacer contacto.
Sí, eso es lo que pasa en el béisbol. Por eso yo siempre digo, no diga lo que va a pasar hasta que no lo vea. Porque tú no puedes predecir en este juego, que es muy lindo, porque si no los fanáticos se quedaban en la casa y no iban a ver otro. Pero este béisbol gusta mucho por eso, porque no es por hora, tiene que ser 27 outs. No es como el fútbol y el basquetbol, que el reloj, hay veces el reloj, el basquetbol, tú mires, ya ganaron los hits, porque el reloj te dice a ti lo que va a pasar. Pero en el béisbol, pregúntaselo a Martínez, a la niña linda del auto. Que está aquí.
Ahí está Patricia Martínez.
Está aquí invitada de honor.
Muy elegante a propósito.
Mira qué linda, sí. Viene con una chaqueta.
Ya claro, siempre, siempre.
Fue a Hollywood. Fuiste a Hollywood a buscar esa chaqueta.
Sí, parece qué que linda. Sí, que está en Hollywood, fíjate. Y el pelo perfectamente bien peinado. ¿Sí? No, Patricia se pierde de vista. Me mandó mi tocayo José Luis Martínez un artículo muy interesante de la revista Forbes que dice que los Reales de Kansas City están recompensando a sus aficionados después de ganar la serie divisional con las entradas más caras en los últimos 5 años al campeonato de la Liga Americana. Y digo los últimos 5 años porque solamente tenemos récords de 5 años, pueden ser las más caras en toda la historia. Por ejemplo, si un fanático en Kansas City quiere un buen asiento para los 4 juegos de la Serie Mundial, le va a costar $1,979. Claro, este es un boleto comprado en el mercado secundario a precio pirata, porque los fanáticos que compran los asientos, los tickets, las entradas durante la temporada regular tienen derecho a comprar los primeros boletos a la postemporada y a la Serie Mundial. Por ejemplo, aquí en Miami y en todos los estadios, usted tiene la opción de comprar una entrada por un día para un juego, una entrada, un paquete de 12 entradas para 12 juegos distintos. Usted escoge los partidos. Un paquete de 30, uno de 40 y uno de 80. 81, por supuesto, siendo todos los juegos que el equipo va a jugar en su estadio. Si usted compra un paquete de 40, tiene derecho automáticamente, va a ser el primero en la línea, cuando se vendan las entradas a la postemporada, usted va a tener la opción de comprar los boletos antes que nadie y más baratos que nadie. Si usted solamente va al partido, al estadio, dos o tres veces al año, entonces va a hacer lo que hace mucha gente, acudir al mercado secundario, que es, por ejemplo, yo los compro, digamos, a $300, pero te los vendo a ti a $600. Ahí está la diferencia. Y entonces la mayoría de la gente va a comprar las entradas con el mercado secundario y va a pagar entre un promedio de $700 por tickets al campeonato de la Liga Americana.
Tú sabes que yo tengo un señor que vive donde yo vivo, que es cubano, y él tiene una empresa de plástico en Hialeah, y él compra el set completo de los Marlins. Y él no va a la pelota, él le da los tickets a los familiares y eso lo pone como deducción a los impuestos por la compañía y no le cuesta nada. ¿Qué te parece?
Sí.
Y el Kansas City es
He escuchado casos así.
Sí, y el Kansas City es una de las franquicias que no tiene el dinero suficiente para hacer inversiones con 150 y 200 millones de dólares a un pelotero. No, señor, no lo tienen. Entonces están buscando de vender ahora que desde el año 85 no ganaban y están en el momento dado haciendo promoción. Y yo felicito al que está haciendo las promociones esas porque los fanáticos se aprovechan a comprarlo. Tú dijiste temprano, ¿no? Los que compran primero tienen facilidad.
No, los que tienen asientos de la temporada regular, los que compran un paquete de asientos.
¿Completo para el año?
No completo.
81.
Hasta 40 juegos. Ya te ponen
la
en
mitad,
esa lista. La mitad. Si tú compras por lo menos la mitad, tienes derecho a que te vendan, antes que a nadie, los asientos en la postemporada. Ahora, en 1985, cuando Kansas City ganó su última serie mundial, su única y última serie mundial, los asientos costaban, oye, Guajiro, $30.
Oye, eso.
Y en 1983, cuando los Orioles de Baltimore ganaron su última serie mundial, uno podía entrar al estadio y comprar un buen asiento, oye esto, $25.
Y te digo una cosa, en el 85, el mejor pelotero pagado que tenía el Kansas City era George Brett, que fue Hall de la Fama, o es Hall de la Fama, hoy es gerente general del equipo. No ganaba ni $40,000, ¿qué te parece? Y embargo hoy son millones, en vez de mil, son millones. Los sueldos que millones, no son 40 mil, son 40 millones, 30 millones y así.
Increíble. Y es que te lo juro que no lo puedo creer. ¿Hasta cuándo vamos a
cuando va a un topic?
Es que ese es el problema. Si hay un simple campesino, un guajiro en Kansas City, que está dispuesto a pagar $1,900 por un asiento a los cuatro juegos de la Serie Mundial. Por eso es que los peloteros cobran 10, 15, 20 millones al año. Por eso es que el gerente general cobra 10, 5 millones al año. Y por eso es que el manager cobra 5 millones al año. Porque hay gente que paga $1,900 por cuatro asientos a la Serie Mundial.
No, y hay que señalar también que la televisión ayuda mucho pagando una cantidad de dinero para los 30 equipos. Y Televisa, hay dos o tres empresas, el de Tampa, que era dueño de Atlanta, el dueño que vendió el equipo y el estadio está a nombre de él. Él siempre hacía promociones, me acuerdo, un multimillonario que gastaba dinero con el equipo de Atlanta y ganaron campeonato. Pero él siempre daba, repartía tickets en la ciudad, se ponía un guajiro, ¿cómo se llama? El que fue dueño del equipo de Atlanta, que se casó con la artista aquella famosa.
Ted Turner,
ese guajiro.
Se casó con Jane Fonda.
Salía él sin zapatos, oye eso, porque se levantaba porque estaba lloviendo, y entonces se quitaba los zapatos y se levantaba eso de los pantalones para arriba hasta las rodillas y salía a repartir en los lugares pobres tickets de Atlanta y llenaban el estadio. Pero eran tickets que estaban regalados, pero por lo menos así algo para el futuro, porque si tú vas a la pelota hoy y nunca había ido, te dieron un ticket, y si te gustó la pelota, a lo mejor la semana que viene te embulla. ¡Ay, quiero ir a la pelota! Y eso es promoción para el béisbol.
Sí.
No solamente los juegos. Y hablar de los millonarios es muy lindo. Hay muchos peloteros que solamente ganan 500 mil pesos.
Pero es... sí, claro. Cualquier novato gana 500 mil. Cualquier pelotero en su segundo año gana 750 mil. Cualquier pelotero en su tercer año puede ganar 1 millón. Hay muchos peloteros que ganan el salario mínimo. Pero el salario promedio en las grandes ligas está muy por encima de los 3 millones de dólares. Ese es el salario promedio. Si usted coge todos los 800 peloteros profesionales que han jugado de una manera u otra en el béisbol de las grandes ligas y coge un promedio, va a ser 3 millones y pico.
Exactamente.
¿Okay? Sí. Y entonces, mira, el problema que hay aquí, por ejemplo, con los Marlins. Los Marlins reciben plata por el contrato de la televisión nacional. ¿Okay? También tienen un contrato de la televisión local. Pero, sin embargo, lo que más le está afectando a los Marlins en este momento es que tienen un estadio para 36 mil personas y solamente van 8, 10, 12 mil pesos, 12 mil personas a ver el partido.
Sí, este año entraron 2 millones, fue uno de los que menos entraron.
Yo no creo que entraron 80, 2
millones. En 80, 2 millones algo, yo leí otro, pero son 80 juegos, quiere decir que no entraron fanáticos. Nosotros transmitimos juegos y había, decían que había 22 mil, pero esos son... comprado por el año, lo que estamos tú hablando, comprado sí. por el año y no van a la pelota, se quedan sentados en la casa para verlo por televisión. Pero así es así.
Es así. Recuerden que mañana, damas y caballeros, a las 8 p.m., el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore. El partido comienza a las 8 p.m. en punto y lo puede escuchar en vivo y en directo por esta su emisora favorita, Radio Martí. Shields contra Tillman, los dos lanzadores de mañana. Tremendo partido. Guajiro, se va a cantar play ball en un ambiente electrizante de fiesta en Baltimore. Tú conoces bien cómo es eso. Y por supuesto vamos a estar aquí, Radio Martí, para brindarles ese encuentro. ¿Qué te parece, Guajiro, si ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Dire Straits por prestarnos el super exitazo de 1979, Los Sultanes del Swing. Tenemos dos noticias que tienen que ver con peloteros cubanos en el exilio. Vamos a comenzar con Yasmani Tomás. Los Padres de San Diego están muy interesados en contratar a Yasmani Tomás. Es más, ya los Padres han tenido, o Yasmani Tomás le ha dado a los Padres, 3 exhibiciones privadas para mostrarle a los Padres su talento. Esto además de las 2 exhibiciones públicas que ha tenido ante más de 20 buscatalentos del béisbol de las grandes ligas. O sea que ya los Padres lo han visto por lo menos 5 veces en acción. Además, los Rangers de Texas y los Phillies de Filadelfia también tuvieron una práctica privada con Yasmani Tomás en República Dominicana. Y no solo, por supuesto, estamos hablando de 3 equipos que jugaron muy mal este año. Los Texas Rangers, los Phillies de Filadelfia y los Padres de San Diego. A cualquiera de esos 3 le interesa mucho un pelotero de alto calibre como Yasmani Tomás. Yasmani Tomás cumplirá 24 años el próximo mes, es agente libre con residencia en Haití y está entreteniendo ofertas en este momento para ver quién le ofrece un contrato multimillonario. Se dice por ahí que podría ser el contrato más lucrativo jamás firmado por un pelotero cubano.
Yo tuve y la calle tuvimos el honor de ver al gerente general en el estadio de Miami, estábamos transmitiendo a Filadelfia ese juego. Y estaba el presidente y gerente general, un cubano mexicano, vamos a decir así, porque su padre, el abuelo de él, nació en Cuba y se crió en Cuba y se fue a vivir a México, se casó con una mexicana y de ahí salió Rubén Amaro, el príncipe de los Yoros en Grandes Ligas por 14 años, con el Philadelphia y los Yankees. Después salió el hijo de él y se convirtió en pelotero, inclusive fue a una serie mundial con el Philadelphia. Lo nombraron scout de México y aquí en la Florida y después lo nombraron asistente a gerente general y hoy en día este muchacho Amaro es el, y me dijo, yo estoy interesado, Guajiro, pero no quiero gastar mucho dinero. Y hay mucha gente fajada y están hablando de 100 millones de dólares. Yo no creo que el dueño del equipo me abra la billetera. Así mismo dijo en español, de 100 millones de dólares. Pero después yo vi una noticia en la prensa americana y en Miami Herald en español, de que él había dicho que sí, que si el equipo de San Diego y el equipo de Texas, que le hace falta un outfielder, a él también le hace falta un outfielder. Tenemos buen picheo, y es verdad. Y esa novena, tú te recuerdas, Adacayo, que hace 5 años nadie le ganaba al Filadelfia.
Es verdad.
Pero bueno, el béisbol es así. Pero un 70, un 80 millones de dólares para un pelotero, yo pienso que es una barbaridad grandísima. Y ya le dieron 72 a Castillo, Boston.
Correcto.
Esos son,
oye, y iba a hablar justamente,
son 72 millones de dólares.
No, porque yo nunca he visto esa cantidad de plata, sí, pero lo puedo imaginar. Pero oye esto, Guajiro, justamente hablando de Rusney Castillo, el jardinero cubano de los Medias Rojas de Boston va a comenzar a jugar en los próximos días pelota de otoño en la Liga de Arizona. Rusney Castillo tiene 27 años de edad, y los Medias Rojas quieren que el cubano tenga por lo menos 200 turnos al bate este otoño y este invierno entre la Liga de Arizona y también la pelota en Puerto Rico.
Eso sí, es ahí donde tiene que ir.
Donde jugará la temporada invernal hasta fines de noviembre. Así que Rusney Castillo va a estar sumamente ocupado, va a estar muy ocupado jugando en Arizona, jugando en Puerto Rico. ¿Quién quita que también juegue en la Serie del Caribe? Uno nunca sabe. Y luego comienza la pretemporada. Así que el muchacho de 27 años de edad va a estar muy ocupado. Batió 336 en 36 turnos al bate durante su breve recorrido en las mayores. Conectó 12 hits, dos de ellos jonrones. Un doblete, impulsó 6 carreras. Y en los playoffs de las ligas menores, batió 293 con un jonrón y 5 carreras impulsadas en 41 turnos al bate. Así que ya le están sacando a Rusney Castillo el provecho los Medias Rojas de Boston. Su contrato es de 7 años y 72 millones de dólares.
Yo pienso, Lacayo, que el equipo de Boston ha hecho una cosa excelente. La incubadora, exactamente, del béisbol de Grandes Ligas, toda la vida. Ya Cuba no existe en eso por lo que pasó, ¿no? Pero todos los peloteros que han surgido como estrella a través de la historia han pasado por la liga, se han mojado los pies en el invierno para enfrentarse a picheos de calidad, y cuando llegan al campo de entrenamiento vienen en forma de haber jugado 60 o 70 juegos en Puerto Rico o en México o en Venezuela o en Santo Domingo. Santo Domingo es una liga que mete miedo lo que tienen de picheo, y si tú triunfas ahí, pues cuando vienes al campo de entrenamiento tienes facilidad que te vean de verdad enfrentarte al picheo de Grandes Ligas, y si tú triunfas, te quedas en Grandes Ligas, de ahí lo demás queda a tu cuenta, ¿no? Pero eso, ese drenaje ha asistido toda la vida del béisbol del Caribe para Grandes Ligas.
Muy bien, Guajiro Peña, más tarde vamos a hablar también de los peloteros cubanos que quedan en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, y también vamos a hablar de un pitcher que se ha decidido retirarse después de una carrera profesional bastante brillante, en la cual tiene un anillo de campeonato mundial con los Marlins de Miami. Estamos hablando de Josh Beckett, que decidió colgar los guantes después de 14 temporadas en Grandes Ligas, con un récord de 138 victorias, 106 reveses y efectividad de 3.88. Da la casualidad que este tres veces todo estrella lanzó este año un juego sin permitir hit ni carrera en mayo.
Y de milagro no fue perfecto.
Y ahora...
No decide... te vayas. Prepárate para cuando regresemos. ¿Qué pasó en el año 88 en una postemporada? ¿Ok?
Después
vamos a hablar de eso.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Rolandito, en Florida, Camagüey, óyeme, Rolandito, porque yo sé que a ti te gusta informarle a tus queridas peñas deportivas en toda la isla, y para eso te nombramos. Yo te estoy obligando a que tú hagas esto. Pero oye esto, el Guajiro Peña te va a decir a ti algo que muchos cubanos no oyeron, y tú se lo explicas. ¿Cómo fueron las series de la Liga Nacional hasta este momento y en la Liga Americana? Vamos a empezar por la Liga Nacional. San Francisco y Washington. San Francisco ganó 3-1. Pero, ¿cómo sucedió? San Francisco, el primer juego, 3-2 contra Washington. En el segundo juego, esto es historia, San Francisco ganó 2-1 en 18 innings. Rolandito, escucha bien. El tercer juego, Washington ganó 4-1. Y en el quinto, el señor Butch con San Francisco le ganó 3-2 al equipo de Washington. Ahora viene la otra serie, los Cardenales y los Dodgers. Primer juego, San Luis ganó 10-9, a batazo limpio todo el mundo, nadie habla de eso. Segundo juego, Los Ángeles ganaron tremendo partido, 3-2. Tercer juego, San Luis ganó 3-1. Y el último, los tres juegos fueron tremendos juegos. Hubo picheo, solamente un batazo de un zurdo del San Luis con dos hombres bases, jonrón. El último juego, ese fue 3-2. En la Liga Americana, Rolandito, explícale bien a la gente. Baltimore ganó 12-3 al equipo que no podía ganar nunca un juego apretado, el Tigre de Detroit. El segundo juego, Baltimore le ganó 7-6 cuando el señor pelotero de Detroit no pudo anotar en la carrera porque está cojo, y perdieron 7-6. Tercer juego, Baltimore ganó 2-1. Y ahora viene la noticia del siglo. Un equipo que nadie lo daba, sí, tenían buen pelotero, buen picheo, un relevo maravilloso que lo convirtieron en los últimos dos años. Kansas City barrió al equipo que más juegos ganó en la temporada de todos los 30, 98, Los Angelinos de California. Primer juego, Kansas City, 3-2-11. El cubano Hofner metió jonrón en el segundo juego, extra innings, para ganar también 4-1 en 11 innings. Y el último juego, a batazo limpio, entréle al shortstop, el cubanito, triple, jonrón, doble, 8-3, y el señor Mike Socia, con todo el alboroto que tenían, que no podían perder, le pasaron la escoba, la callo, díselo tú mismo.
Una barrida impresionante completa.
Esa historia. Así que ahora empieza de verdad la última serie, ya de los equipos que ganaron, a jugar de 7-4 para ir para la Serie Mundial. La Serie Mundial empieza el 21 de octubre, y estamos en la esquinita para eso. ¿Qué hay, la callo?
Bueno, justamente hablando de playoffs, Pete Peterson acaba de traer la información. Ya sabíamos que mañana el juego es a las 8 p.m. en Baltimore, entre los Reales de Kansas City y los Orioles. Ese partido lo pueden escuchar aquí, en vivo y en directo, jugada por jugada. El sábado, a las 8 p.m., arranca la Liga Nacional. El campeonato de la Liga Nacional en San Luis, los Gigantes de San Francisco versus Cardenales a las 8 p.m. Y ese partido también lo pueden escuchar en vivo.
Este último.
Dale.
Ok. El domingo, día 12, San Francisco y los Cardenales a las 8 de la noche. Quiere decir que le estamos dando facilidades para que puedan estar tranquilo en la casa, el que tiene radio oyendo el jueguito y tomándose una cervecita o un trago de vino. Ese es un juego importante el domingo también. Todos son importantes porque el que gane de ahí va para la Serie Mundial. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Impresionante. Ok, la pregunta que te hice ahorita. ¿Qué pasó en el año 88, una postemporada en Grandes Ligas? Que hubo un latino y un americano que se volvieron locos para que el equipo de ellos ganara. ¿Quién fue?
José Canseco y los Atléticos de Oakland fueron a la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. En el primer juego de la Serie Mundial en Los Ángeles, José Canseco conectó un gran slam, un cuadrangular con las bases llenas. Eckersley, que ese año había sido intocable como taponero, vino a lanzar en el noveno episodio. Con corredor en primera, los Dodgers pusieron al bateador emergente Kirk Gibson, que ni siquiera podía caminar, mucho menos correr, no podía ni caminar. y Kirk Gibson la mandó sobre la cerca, fuera del terreno de juego, un cuadrangular de dos carreras con dos outs en la última del noveno, y los Dodgers dejaron al campo 5-4 a los Atléticos de Oakland en el primer juego de la Serie Mundial.
¿Y qué pasó con un pitcher relevo que fue fenómeno, que pichó 0 y 0 carrera con el bote y después pasó al Oakland y lo convirtieron en relevo?
Dennis Eckersley.
¿Qué hizo, señor?
Ese hombre lanzó un juego perfecto y en ese partido, en esa serie, salvó 4. Sí, en la postemporada 4 juegos en la serie divisional.
Eso es grande, ¿sabes? De pero Canseco metió, y es un récord todavía, 3 jonrones en una postemporada. Eso se dice fácil en el 88. Y Eckersley, ese gran pitcher, también una de las grandes figuras de béisbol, que está retirado. Y cuando empezaron a dar premio entre Finger y él, a ver quién tenía el bigote más grande, Finger, ¿te acuerdas Finger? Finger uh-huh. le ganó. Está retirado y están en el Hall de la Fama. Los dos están en el Hall de la Fama. Así eso es historia.
Eso es historia. Damas y caballeros, hacemos una pausa de un minuto y cuando... No, dice que no, que ahora nos vamos con el fútbol. No, mejor todavía.
Aquí, no hay noticias.
El balompié internacional. The name of the game. Guajiro, oye esto, eliminatorias de la Eurocopa, Francia 2016, España perdió de visita en Bratislava contra la República Eslovaca 2-1. España es el actual bicampeón europeo, a propósito, han ganado las últimas 2 Eurocopas, pero no han comenzado muy bien la fase eliminatoria, aunque... deberían de clasificar fácilmente porque la mitad de los países clasifican. O sea, España tendría que estar entre los peores 25 de Europa para no ir a la Eurocopa. Lo que Vicente del Bosque no se ha dado cuenta es que ya la combinación que él tenía, que le sirvió durante 6 años, ya no sirve. Iker Casillas, Gerard Piqué, Mr. Shakira, como le dicen, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Cesc Fábregas y David Silva. Ellos individualmente todos muy buenos. Pero ya esa combinación a Vicente del Bosque no le está sirviendo mucho. En el Mundial de Fútbol de Brasil, a España le dieron pau pau, la eliminaron en la primera ronda. Y ahora en la Eurocopa, en su segundo partido, perdieron contra la República Eslovaca 2-1. No perdieron contra Alemania, o contra Inglaterra, o contra Francia, o contra Holanda. No, perdieron contra Eslovaquia, ¿ok? Para que ustedes entiendan cómo va la cosa. En otros partidos de hoy, Ucrania derrotó de visita 2-0 a Bielorrusia en Minsk. También Lituania derrotó en casa 1-0 a Estonia. Eslovenia derrotó 1-0 a Suiza. Eso es noticia. Y Suecia solo pudo empatar en casa en Estocolmo contra Rusia 1-1. Pero la noticia del día fue la derrota de España en Bratislava contra la República Eslovaca 2-1. Una derrota contundente. Yo estuve viendo el partido durante más de 60 minutos. El portero eslovaco fue el héroe del partido, le tapó por lo menos 3 o 4 goles a los españoles. Pero España, vamos a ser sinceros, España no debería de sufrir de esa manera en fútbol. Estamos hablando de 3 veces campeón europeo, 1 vez campeón mundial. No debería de ser así, pero Vicente del Bosque se está dando cuenta poco a poco que la combinación que él tiene ya no sirve. Servía hace mucho tiempo, pero ya no sirve. Muy bien, damas y caballeros, le pedimos al Chinito Martínez que nos ponga la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Guajiro, Eric Hosmer Somellán. Así se llama el pelotero cubano que juega con los Reales de Kansas City, Eric Hosmer Somellán.
¿Y eso?
Así se llama él. Él es hijo de madre cubana. La madre se llama Ileana María Somellán. Entonces, Eric Hosmer, que tiene, voy a leer los numeritos de la postemporada. Oye esto, Guajiro. Cuatro juegos, un doblete, un triple, dos jonrones, cinco impulsadas. Está bateando 500. Y su promedio en base, 632.
Eso se dice fácil, pero no es fácil hacerlo. Y cuando un equipo que está inspirado como él, él lo dijo, no nos pueden ganar porque nosotros, si no soy yo, es otro. Y yo estoy contento de estar en este grupo, que fueron firmados 7 de peloteros colegiales, incluyendo 3 que son estrellas con Atlanta, cuando el gerente general los cogió. Y a él y al señor Storr fueron escogidos como los mejores prospectos por sobre de George Brett cuando George Brett firmó con él. ¿Qué te parece? Esto se dice fácil, pero no es fácil.
Impresionante.
Lo están haciendo en un momento dado que le hace falta al equipo para ganar y ya, yo lo dije ahorita, eliminaron al equipo de los angelinos, sí. Que nadie pensaba esa barbaridad, pero es así.
Bueno, me escribieron de Cuba y me dijeron, Pepe, ayer diste las estadísticas de postemporada de Clayton Kershaw. No las pude escribir. Por favor, repítemelas. Y entonces yo, con mucho gusto, yo estoy aquí para complacer entre lo que se pueda. Clayton Kershaw, y estuvimos hablando de esto ayer, te lo voy a decir bien suavecito para que puedan apuntar los numeritos y entre ustedes puedan tomarle una foto y mandarla por mensaje de texto. Oigan esto. Clayton Kershaw ha lanzado en 11 partidos de postemporada. 51 innings, 45 hits, 32 carreras. Sí, no, yo no lo puedo creer. O sea, este no tiene nada que ver con el Clayton Kershaw que yo
leyendo bien eso.
Totalmente. Esto lo saqué de Major League Baseball. Ok, 6 jonrones.
No, sigue.
Ok, 18 boletos.
Pero qué barbaridad es eso.
58 ponches.
¿Y sigue pichando?
Sí, 58 ponches. Ese es el Clayton Kershaw que yo conozco. Sí. En eso sí está bien. En lo único que ha sido Clayton Kershaw es en los ponches. En todas las 7 o 8 estadísticas está fatal.
Increíble,
oigan esto.
Pero ese es el béisbol.
Una sola victoria y 5 derrotas. Ok. Efectividad de 5.12. La efectividad de él es de 1.90.
Espérate un momento. ¿Quién será el gerente de eso? Porque voy a aplicar para ir a pichar contra el equipo. Así, olvídate.
Estamos hablando de un pitcher que tiene efectividad de la temporada regular de 1.9.
Sí.
Y aquí tiene el triple.
Sí.
Okay, tiene el triple de jonrones que le han dado en la postemporada, el triple de boletos, el triple de efectividad. Tiene un promedio espantoso de 1.05.
Increíble.
Le han dado el doble de hits que le conectan por inning lanzado en la temporada regular.
¡Qué barbaridad! Pero ese es el béisbol.
Ese es el béisbol, como dice Guajiro Peña. Es lo único, yo le doy un punto porque es lo único que él dice que yo estoy de acuerdo.
El béisbol no tiene madre. Tú sabes que el manager de los Orioles dijo una cosa que yo siempre me gusta recalcar en eso. Cuando tú juegas una temporada de 162 juegos y vas a las postemporadas, como antes no existía eso. Había 8 equipos en cada liga y el que ganaba iba para salir mundial. Eso era lindo también. Hoy en día hay posibilidades. Lo hizo el comisionado otro que se retira este año ya, Sally. Él hizo una cosa linda para el béisbol. Porque dice que hay muchos fanáticos que se merecen ver peloteros que nunca ven, como el caso de los Cubs de Chicago, que no ganan en 100 años, la Interleague. Y eso es lindísimo, que va el club de los Yankees a jugar en Chicago y el Chicago con los Cubs, con los Chicago White Sox, que son de la misma. Es una cosa bonita y los fanáticos. Yo aplaudo esa parte. Pero ahora bien, después que terminemos aquí antes del programa, tú me das 2 minutos que te voy a preguntar algo.
Dale,
de Bob Abreu.
Abreu, el toletero venezolano que se retiró.
Sí, no, todavía no, porque va a jugar en Caracas. Ahora bien, yo quiero que los fanáticos oigan esto para ver si están de acuerdo con lo que dice el periodista este de Nueva York. El señor Bobby Abreu jugó 18 años en Grandes Ligas con Houston, Filadelfia, los Yankees de Nueva York, los Angelinos de Anaheim y este año con los Mets. Oigan los números, 2,470 hits, 288 para la calle, impulsó 1,363 carreras, se robó 400 bases, y recibió, oigan esta barbaridad, 1,476 boletos dados. Y había que picharle. ¿Cuántas veces iría este señor a, con 3-2? Lo vi un millón de veces. Voy a jugar en Caracas porque tengo un team de voleibol que soy el dueño y algunas empresas en mi país. Y voy a jugar con el equipo que empecé después de noviembre. Ya la liga empezó. Así que, ¿qué tú crees de esos numeritos? Dicen que esos son números que se pudieran ver para el Hall de la Fama.
Sí.
Los 2,400, sí, casi sí. 300 jonrones, sí, 1,363, 400 bases robadas.
Sí, pero no tuvo los... ¿Cuántos hits tuvo?
Los vi, 2,470, no llegó a 3,000.
Ese es el problema, no llegó
sí,
a 3,000.
Sí, pero hay muchos que están ahí que no tienen 3,000. Y
bueno, vamos a ver, ahora acuérdense que ya no hay Barry Bonds, y no hay Roger Clemens, y no hay Mark McGwire, toda esa gente, así que uno nunca sabe.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Bueno, damas y caballeros, tenemos en línea, desde Florida, Camagüey, sí, a Rolly, a nuestro embajador, Rolando Pérez.
Oye, dediqué eso hoy a ti, porque yo sé pero que espérate, tú das noticias a tu gente, ¿ok? Espérate,
todavía okay, no está Rolly, en línea. Ya lo vamos a tener brevemente. El Cepillo Carrillo lo está transfiriendo. Tenemos en línea, en vivo y en directo, desde Florida, Camagüey, a Rolly. Buenas noches, nuestro embajador. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Gracias, mi hermano. Un saludo para ti, el Cogero, y a todo ese gran equipo de Duri 50.
Muchas gracias. Un saludo para ti y tu familia.
Ahora sí, escuche Cuba. El Guajiro Peña le va a cantar Happy Birthday a Rolly. Oigan esto.
Te escucho, Guajiro.
Happy birthday to you. Happy birthday, Rolly. Happy birthday to you, Rolly. Happy birthday, ¿tú cuántos años? ¿43, 44 o 50?
43, mi hermano, 43. Gracias, mi hermano, por cantarme esa Happy Baby. Tú,
okay, será gracias, por
gracias, mi hermano.
No, te voy a decir una cosa, Rolly. No es cualquiera.
No te
olvides
el 21 de agosto.
Mira, no es cualquiera que Guajiro Peña le canta
Happy Birthday.
Dime, me oyes, dime. ¿Me oyes?
Te escucho.
No, es que no, te decía que no es cualquiera. El Guajiro no le canta a cualquiera, así que te tienes que sentir honrado.
Te pusiste dichoso porque tú eras una de las personas especiales de nosotros, ¿no?
Gracias, Guajiro, gracias. Un placer para mí, compadre, gracias.
Okay. Bueno, Rolly, vas a tener partido béisbol de las Grandes Ligas en vivo y en directo mañana, el sábado y el domingo. Los tres partidos a las 8 de la noche. ¿Qué te parece?
Qué bueno, Pepe, qué bueno. Viste, increíblemente le decía a Carrillo como andar metido ese comodín. Te decía a ti, Pepe, aquel día que cuidado con los gigantes cuando se enfrentaron a los piratas. Que da cuenta que los favoritos eran los piratas, ya se metieron y no, increíblemente, no lo vi favorito contra Washington y también se tragaron a Washington.
¡Qué barbaridad!
Los gigantes de San Francisco.
Y ahora, ¿cuál es tu pronóstico para estas dos series de liga?
Bueno, esa pelea está dura ahora entre los gigantes y los cardenales. Ya te digo, yo soy cardenalista. Yo quiero que hagan los cardenales porque es mi equipo, pero los gigantes es un gran equipo. Entre las últimas cuatro series mundiales han sido dos veces campeones de los gigantes y una vez han sido campeones de los cardenales. Son dos grandes equipos.
Estás bien informado, un equipo que hay que ganar. Los dos son dos equipos fuertes, ¿sabes?
Un equipo de tradición. Kansas City, vamos a ver cómo se comporta Kansas City por acá. Kansas City también increíblemente está metido ahí ya discutiendo su liga americana.
Sí, cualquiera de los dos equipos que gane la liga nacional... Va a ser fuerte para la Liga Americana el Kansas City o el otro equipo ganar, ¿tú me entiendes?
Sí, yo pienso que sí, Guajiro. Yo pienso que este año se queda la Serie Mundial en la Liga Nacional de nuevo. Vamos a ver. Este año no, el año pasado ganó Boston, pero yo pienso que este año somos los favoritos para ganar la Serie Mundial, la Liga Nacional.
Bueno, Guajiro Peña estaba apostando para una Serie Mundial de Missouri, que sería los Cardenales contra los Reales de Kansas City, porque ambos equipos están en el mismo estado que se llama Missouri. Es más, están en la misma autopista a 120 millas, unos 200 kilómetros de una de la otra.
Sí, señor.
El Guajiro Peña conoce ambas ciudades.
Los dos, Pepe, ¿no? A Missouri.
Sí, correcto, Missouri.
Qué bien, qué bien.
El Guajiro Peña conoce eso muy bien.
Muy anoche estábamos. Qué bueno. Ojalá que sea ahí, para el mismo estado. Oye, mi papá te manda saludos ahí al gran equipo de ustedes.
Un abrazo para él también. Guajiro, está muy callado, Guajiro.
Ven, para meter un momentico, queda poquitico para el saludo. Ven, para meter el saludo un momentico a esta gente allá. Oye, lo quiero, vamos a ver qué pasa con el playoff.
Un abrazo, Rolly, happy birthday, feliz cumpleaños. Bueno, pues, Guajiro, tu socio viene aquí.
No, yo,
don Aníbal.
Yo lo que quería decirle a él, que nosotros estamos contentos que tú estés dando información, no solamente hablar por los teléfonos nosotros, sino hacer contacto con los que tú tienes, las peñas deportivas que están en toda la isla. Ahora, alguien me preguntó a mí, muchacho, que es de Bahía Honda, allá en Pinal del Río, donde es Luis Gilardo Casanova, y me dijo que te preguntara que... ¿Cuáles son las gente que más le interesa el programa que tú estás haciendo con nosotros aquí en Radio Martí? ¿Qué provincia?
Oye, que te hables Aníbal el viejo.
Tú tienes que tener...
Oye, aquí son muchos los que llaman y son muchos los que interesan. Hay que mentar a la gente allá de Surgidero, de Batabanó, que llama a diario aquí. Mucha gente llama. Mira, la llamó uno de la vía militar a Rolly. Y llamó a la gente de la peña de Pepe, y llamó Yuribel, y Denny, que le manda un saludo a todos ustedes ahí. Aquí constantemente están llamando, cuando no está Rolly, aquí estoy yo.
Ahora yo pienso que también hay un señor que llamó aquí, no me acuerdo el nombre, la calle que está, tiene todos esos nombres, de Santiago de Cuba, para la peña deportiva del shortstop de los Marlins, Echavarría, y no sé qué ha pasado.
Sí. Sí, llama también. Aquí son muchas llamadas diarias.
Sí, es que ustedes son nuestra embajada.
Gente que no tienen peña, que llaman mucho también.
Sí.
¿Oíste?
Sí, claro. Yo pienso
Oye,
que...
yo quería decirle algo que ustedes no tienen conocimiento, es que la peña de allá de Matanza, de Carbonera, Adolfo Pérez Peñate, que falleció hace unos días.
¿De qué parte de Matanza? ¿La misma provincia ahí?
No, de ahí de la Carbonera, eso llegando allá a Varadero.
Ah, muy bueno.
No, muy bueno no.
Así que yo pienso que Matanza, por muchas razones, Matanza es el primer pueblo que se jugó béisbol en profesional en Cuba, en Matanza. Sí.
Oye, yo quería decir esto ahora un momentico para que ustedes tuvieran conocimiento, porque ese viejito llamaba casi todos los días y tremendo fanático de esa gran pelota de Grandes Ligas.
Exactamente.
Qué pena.
Eso es historia.
Bueno, yo siento mucho cada vez que la familia deportiva de Alduro y Sin Guantes pierde a un miembro. Qué barbaridad.
Oye, y quería decirte algo también, que hay gente que no están en peña y llaman aquí todos los días y quieren hacer más peña. Ahí en el Central Estúdio hay mucho que llama casi todos los días aquí, que está planificado hacer una peñita y llama todos los días aquí para ver cómo está la cosa.
Eso es interesante, ¿sabes? Porque
y Helio, de la peña de Kendry Morales.
Siguen creciendo. ¿Y tú sabes cuántas hay en total?
Bueno, yo no sé la cantidad, pero es que hay más de 50 o 60, no sé.
Yo diría que sí, que hay más de 60.
Yo creo que pasan de eso yo.
Bueno, algunas peñas son
pequeñas. ¿Quieren hacerla?
Algunas peñas son de 5 miembros y algunas son de 30.
No, pero aquí hay peñas grandes. Aquí la de nosotros es de la chiquita y tiene 12.
Ya el chino te cortó la cabeza.
Bueno, un gran abrazo a Aníbal Pérez, muchas gracias, y también a Rolly, happy birthday. Damas y caballeros, no hay tiempo para más, ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sangre de la Queen.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora Radio Martí.